Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Santo Dios, Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Dios mío, te hemos alabado, te hemos adorado, Dios. Padre, hemos sentido tu presencia, Dios mío, hemos ministrado tu corazón, oh Dios. Gracias por esa oportunidad tan hermosa. Ahora nosotros queremos que tú nos enseñes. Hemos venido con hambre de ti, hambre de aprender, hambre de que seamos impartidos por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Háblanos en esta tarde, Dios mío. Hazme transparente, que seas tú el que traigas la palabra, el que ministre los corazones, Señor, y la necesidad de tu pueblo. Háblale a cada corazón y a cada necesidad. Padre, de manera poderosa, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Pueden sentarse y vayan buscando en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Ya no se me añadan más gente para Honduras porque entonces va a ser más dinero que hay que buscar. Bueno, sí puede, exacto. Amén. ¿Lo tienen? Guárdenlo ahí. El año pasado, el 29 de octubre del 2012, ocurrió una tormenta desastrosa que golpeó toda la parte este de los Estados Unidos, dejándola totalmente sumergida en tinieblas. No solamente sufrió daño toda la parte este, Nueva York sufrió daños desastrosos, que aún a esta fecha estuvimos nosotros por allá la semana pasada, pudimos ver todos los estragos que todavía se está trabajando con eso, que no han podido ser restaurados, edificios que han tenido que ser derribados porque fueron totalmente destruidos por esta tormenta tan devastadora. En la ciudad, en el estado de New Jersey, esta tormenta Sandy devastó, dejando un poblado completo sin hogar, destruyendo todas las casas de esa comunidad y dejando totalmente una comunidad en tinieblas. Otras zonas también del oeste fueron también impactadas, como Cleveland, como Ohio. La tormenta hundió las principales ciudades de los Estados Unidos, dejándolas en ruina y dejándolas con una nube de tristeza y depresión que aún el día de hoy la gente no se ha podido recuperar. Una oscuridad que duró semanas, cobrando así también la vida de muchas otras personas. Esta oscuridad dejó cicatrices en individuos, en familias, en comunidades, la cual podemos ver sus consecuencias en los próximos años. Porque ¿cuántos saben que cuando alguno de nosotros somos impactados por algo fuerte en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, eso no se sana de la noche a la mañana? Tiene que pasar mucho tiempo para poder ver el resplandecer otra vez, el renacer otra vez de una persona o de una familia o de una comunidad. Y lo vamos a estar viendo durante mucho tiempo. Algunos de nosotros sabemos esto, Probablemente tú no, la tormenta no pasó por tu vida, el huracán Sandy no pasó por tu casa, no te destruyó, la corriente eléctrica de tu hogar no fue interrumpida, tú tienes esa electricidad, pero probablemente hay otras tormentas que han pasado por tu vida, como han pasado por la mía también, que nos han devastado, que ha sido difícil en muchas ocasiones poder levantarnos y tomar aire para poder decir hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Yo sé que probablemente hoy aquí sentado hay algunas personas que están pasando ahora mismo por grandes tormentas en su vida, están experimentando la oscuridad, están experimentando el dolor. Y muchas veces te preguntas, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Cómo puedo cambiar esta situación en mi vida? El día de hoy traemos un mensaje de esperanza y yo sé que hay esperanza cuando nosotros podemos venir y refugiarnos de esa torre fuerte, que es la torre inconmovible de los siglos, la roca inconmovible de los siglos. La Biblia lo llama torre fuerte, es el nombre de Jehová, es uno de sus nombres, torre fuerte. Corre el justo a él y no será defraudado. Y como hemos estado viendo todas estas semanas, hoy es la semana que culminamos con lo que es la serie de la Biblia. Una serie que comenzó en el canal de History Channel, se ha estado presentando y ha presentado, ha resaltado las cosas más sobresalientes de la Biblia. Todo en la Biblia es sobresaliente y no podían poner toda la Biblia en película, no terminarían de ponerlo porque es tanto lo que la Biblia ha aportado a nuestra sociedad, a nuestras culturas, a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, que no podía ni siquiera plasmarse en una película. Todavía harían falta palabras para poder plasmar el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y en la sociedad, para transformar y para cambiar el destino de una nación. El día de hoy vamos a concluir y vamos a poner un video de lo que yo les voy a estar hablando en esta tarde. Así que les quiero pedir que apaguen las luces y vamos video. Santo Dios. Esta semana, si me pueden encender las luces, el mensaje de esta semana lo hemos titulado Viaje de la Oscuridad a la Luz. Viaje de la Oscuridad a la Luz. En las últimas 4 semanas hemos estado adorando, hemos tenido una experiencia de adoración. Y hemos visto cómo el Dios de redención, nuestro Salvador, nos puede dar a nosotros, nos puede ofrecer, llevarnos desde la muerte a la vida, desde la esclavitud hacia la libertad, y de ser víctima a la victoria. Y la semana, este miércoles pasado, estuvimos viendo de la religión a la relación. ¿Cuántos les gustó, Estuvo tremendo. La de este miércoles, si no viniste, puedes escucharla en nuestra página, en el podcast. Y hoy nosotros concluimos con lo que viene siendo el clímax, el tope, lo máximo, el pico, hacia donde todas esas historias han venido apuntando, que es hacia Jesús, su crucifixión. Hoy nosotros vemos ahí que se comienza con su arresto. Se comienza, aquí no salió detallado, pero en la película completa se comienza de su arresto y el juicio y la crucifixión. Y vemos una serie de incidentes que pasaron, que tomaron por sorpresa a todos los seguidores de Jesús, a sus discípulos. Porque aunque Jesús les había dicho a ellos que él iba a ser tomado, que él iba a pasar por estas cosas, aún así ellos no lo habían entendido. Es como cuando nosotros, cuando vemos algo que va a acontecer, muchas veces nosotros como que estamos en negación probablemente, o probablemente no lo tomamos tan fuerte hasta que nosotros no lo veamos. Yo recuerdo que mi mamá murió de cáncer, yo tenía 16 años, y cuando ella le estuvo en el hospital por espacio de 3 meses, en su etapa final, que ya ella no salió del hospital. Durante los últimos 3 meses, mi mamá ya no pudo salir y fueron cirugías tras cirugías. Y recuerdo que mi papá nos decía a nosotras, a las hembras, que eran ya las más jóvenes, ¿no?, que estábamos en la casa, su madre, prepárense, porque su madre no va a volver a la casa. Y nosotros le decíamos, papá, ¿pero por qué usted dice eso? No, papá, mi mamá va a volver, ella va a venir. Y recuerdo que ella estaba ya en su etapa terminal, consumida en una cama, pero nuestras esperanzas nunca se agotaron. Nosotros hasta el último momento que ella estuvo ahí, con vida, nosotros siempre pensamos que Dios la podía levantar de la cama, siempre pensamos que iba a suceder, que ella no iba a morir, que ella iba a regresar a la casa, y hacíamos todo en nuestra casa normal, como que mi mamá iba a venir a la casa. Sin embargo, ella nunca más volvió a nuestra casa. Ella murió ahí en el hospital. Pero así mismo pasa con nosotros, ¿no? Así mismo pasó con los seguidores, con el grupo de amigos, los cuales habían pasado los últimos años, los últimos 3 años de Jesús junto con Él. Dormían juntos, caminaban juntos, comían. Jesús les enseñaba en cada parte que ellos iban, donde comían, donde dormían, en todo tiempo. Jesús estaba con ellos. Todos estos eventos lo tomaron por sorpresa, porque aunque Jesús lo sabía, nunca ellos lo quisieron aceptar. Sin embargo, pocos días antes de Jesús ser arrestado, Jesús entra a la ciudad y Jesús es coronado. No sé si lo recuerdan, que eso lo vimos. Jesús fue coronado, Jesús fue exaltado. Sin embargo, ese mismo pueblo que lo exaltó fue el mismo que lo detuvo y el mismo que lo ejecutó como un criminal. Dice en el Evangelio de Mateo, cuando eso sucedió, dicen palabras de Mateo, la crucifixión, dice, vino la oscuridad sobre la tierra. Y también vino sobre ellos, sobre sus corazones, sobre sus mentes y sobre sus espíritus. Así como ustedes vieron en el video, ellos se encerraron, ellos entraron en un luto, en una tristeza, en una oscuridad. En su espíritu, sus esperanzas se habían terminado. Su héroe, el cual les había prometido que los iba a libertar, había muerto. Ya no estaba ahí. ¿Dónde habían quedado sus promesas? Otra vez iban ellos a quedar en manos del Imperio Romano. No iba a haber libertad para sus vidas. Porque aún el mensaje de libertad que Jesús predicaba no era sobre la libertad física. Era sobre una libertad que es la libertad de las cadenas que muchas veces nosotros traemos dentro. Que aunque tengamos todo lo que nosotros necesitamos y aún lo que no necesitamos, aún nos podemos sentir en esas prisiones que no nos dan el gozo, que no nos dan la alegría. Yo conocí una persona, una mujer muy exitosa, ha sido muy bendecida en los negocios. Y cuando esta mujer me hablaba, ella me contaba sus éxitos. Yo decía, oye, pero esta mujer debería de estar más feliz. Yo no veo ninguna felicidad, no veo ninguna alegría en sus ojos. Entonces, ella me dijo, yo quiero que usted ore por mí. Cuando yo comencé a orar por ella, pues el Señor me mostró lo que había en su corazón y yo le comencé a hablar. Y ella me dijo, sí, así es, tienes razón. Estoy pasando un infierno, muchas cosas en mi vida. Tengo todo esto, pero no tengo la felicidad. Cuando vienen esas tormentas a nuestras vidas, nos pueden meter en cárceles de oscuridad. Y sabemos que los discípulos, los amigos de Jesús, estaban encontrándose en ese momento en oscuridad, en su espíritu y en sus mentes. Tal vez hoy tú puedas entender a lo que yo me estoy refiriendo. Puede ser incluso algunos de ustedes estén pasando por esas cárceles de oscuridad, donde probablemente tú digas, no, no hay esperanza. ¿De qué manera yo voy a salir de aquí? No hay luz al final del túnel, porque la situación a veces es tan fuerte, tan absurda, que nosotros no vemos la luz. Y probablemente estamos al paso de salir del caos, pero no podemos ver la luz por lo que nos está embargando. Lo primero que nosotros vamos a ver, yo he dividido esto en tres puntos, que son aspectos de la salvación que Jesús nos vino a dar, tres aspectos de la gran salvación que nosotros hemos estado explorando en esta serie, de la luz a la resurrección que Jesús nos dio cuando Él resucitó de los muertos. Y la primera faceta de la salvación viene por la fe en Jesucristo, que viene por la fe en Jesucristo, es la siguiente. Primero, si puedes tomar nota, anótalo. Lo primero es que Jesús me salvó de la oscuridad, de la confusión, y puedo entrar en la luz de una nueva comisión, de un nuevo mandato, de una nueva encomienda. Jesús, con la resurrección de entre los muertos, me salvó de la oscuridad, de la confusión. Y hoy puedo entrar en la luz de una nueva comisión. Vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 20, desde el verso 1. Dice, temprano en el día primero de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Vamos a hacer una pausa ahora allí. Pongámonos a pensar la aflicción por la cual estaba pasando María en ese momento. ¿En qué estado se encontraba su mente? Habían pasado apenas 2 días. De que ella había sido testigo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el hombre en quien ella había confiado, en quien había depositado toda su confianza, tantas esperanzas. Ella lo vio sufrir cosas horribles que probablemente no podía sacar de su mente. Y probablemente nunca jamás ella hubiera podido olvidar. ¿Cuántos han visto cosas en esta vida que usted probablemente la vio siendo niño y aún usted es un adulto y han traumado, han causado algo tan fuerte en su memoria que aún todavía cuando usted lo piensa puede estremecerlo? Cosas grandes. Así mismo pasó con María. ¿Cuántos han perdido a un ser cercano? Que, como en mi caso, que perdí a mi madre hace ya 28 años que mi mamá murió. Y aún cuando yo la recuerdo muchas veces mis lágrimas salen, aunque yo sé que tengo esperanza. Pero yo digo, ¿cuántas cosas mi mamá no pudo ver de mi vida? No pudo ver mi hija, no pudo ver mi matrimonio, no pudo ver en lo que Dios me está usando. ¿Comprenden? Cosas así todavía con 28 años que ha pasado de su muerte, aún puede permanecer fresco esa memoria en mi vida. Al igual que muchos de ustedes probablemente en muchas situaciones que ustedes han pasado de pérdida de familia, todavía lo tienen ahí. Lo tienen ahí, aunque el tiempo ha pasado. Podemos estar seguros de que María no estaba, cuando ella se acercó a la tumba, es muy seguro que ella no estaba silbando ni cantando una alabanza, sino que ella iba entre sollozos y entre llantos, para ver qué había pasado con su maestro, con el cuerpo de su maestro, aquel que cuando muchos la habían rechazado, pudo extender su mano y perdonar todo su pecado y aceptarla como una de sus seguidoras, porque sabemos que ella fue una de las mujeres que siempre estaba con Jesús, ayudándole, apoyándole en todo. Ella fue muy triste, en un estado de ánimo mal, bajo, pero fue allí. Y yo sé que tal vez hoy tú te puedes estar encontrando en esa misma situación. Tu estado de ánimo ahorita puede que no sea el mejor. Puede que la situación, la persona en la cual tú habías depositado toda tu confianza, o el trabajo en el cual tú habías puesto tus ilusiones, tus sueños, fracasó. La persona pues te defraudó. Ya no puedes contar con esa persona. Ella se sentía así, al igual que los discípulos. El hombre que le había dado tanta esperanza había muerto. Sus sueños habían muerto. Muchas veces nosotros nos sentimos así cuando vemos que nuestros sueños se murieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora en quién voy a confiar? Ahora solo, sola, ¿qué puedo hacer? María fue en un estado de tristeza a la tumba para ver lo que había sucedido. Y miren lo que dicen los versos más abajo. Del verso 14 al 18, dice, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no se dio cuenta de que era Jesús. Él le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién es el que estás buscando? Pensando ella que era el hortelano, la persona de la tumba, ella le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo busqué, para yo irlo a buscar. Y él le dijo, María. Ella se volvió hacia él y exclamó en arameo, Raboni, que significa maestro. Jesús dijo, no te acerques a mí porque todavía no he subido al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, subo a mi Padre ya a vuestro Padre, a mi Dios ya a vuestro Dios. María Magdalena fue a los discípulos con la noticia, he visto al Señor. Y ella les dijo que él le había dicho estas cosas para ella y así completar su gozo. Ella le dijo, ella fue a Jesús. Al principio cuando ella llega, ella no conoce, no reconoce a Jesús. Piensa que es la persona, el jardinero, el que brega con la tumba, con el sepulcro. Y le dice, déjame ver, ¿dónde está él? Cuando ella ve a este hombre, probablemente el sol le estaba dando de frente. Por eso ella no podía reconocer a Jesús. Mas cuando él le dijo, María, ella reconoció y dijo, esa es su voz. Así él me llamaba. Con ese tono dulce de voz, él me hablaba. Ella pudo reconocer que era el maestro. Y de la tumba de la oscuridad, de la confusión en la cual ella se encontraba, ella pudo venir hacia afuera y ver la luz de un nuevo día. Ver que aún había esperanza. Su maestro había resucitado. El hombre que le había dado tantas promesas, tanta esperanza, estaba ahí y estaba vivo. Estaba vivo. Ella fue corriendo a darle noticias a los discípulos, a sus hermanos, porque había confusión. Ella estaba confundida, ha desaparecido. ¿No, acaso no nos ha pasado a nosotros también así en el momento de la situación que se pone difícil? Viene confusión a nuestra vida y a veces estamos viendo la solución en nuestros ojos y no la vemos. No nos damos cuenta. Porque la confusión nubla nuestra vista. Y ella, Jesús estaba parado enfrente a ella, pero ella no lo reconocía. Porque había confusión en ella. Pero su oscuridad, vemos aquí que fue levantada, se evaporó como una niebla. como la niebla de la mañana, y su oscuridad fue levantada, y en lugar del luto que ella tenía, vino entusiasmo y vino alegría. Entonces ya pudo darse cuenta de lo que sucedió. Después vino lo que fue la comisión. Él le dijo: ve, ve y da la noticia a mis hermanos. Ve y da la noticia. María se convirtió en la primera evangelista de la resurrección del Señor Jesucristo. La primera que recibió la gran noticia de que Él había resucitado. Y entonces, de la oscuridad donde se encontraba, recibió la gran comisión de ir a anunciar: el Maestro vive, Él ha resucitado. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! Tal vez hoy tú puedas sentirte así mismo confundido, deprimido, porque muchas cosas están pasando por tu vida, muchas situaciones contrarias, adversas. Sabemos que estamos viviendo lamentablemente en un mundo caído, donde hay mucha maldad, donde tenemos un enemigo que se nos opone, y nosotros no podemos estar ajenos a esta verdad que el Señor nos ha declarado en su palabra. En el libro de Efesios, la palabra de Dios nos dice que tenemos una lucha real y campante, que no es contra mi hermano, no es contra mi esposo, no es contra mi hijo, es contra el Satanás. Y tenemos esta lucha, y estamos batallando con eso. Pero hoy yo vengo a hablarte del Cristo resucitado, para que tu corazón cobre ánimo, cobre vida y se levante. La resurrección de Jesús nos habla, entre otras cosas, de que esta vida no es todo lo que hay. Hay más. Su resurrección nos dice que la muerte no es el final. Hay más después de la muerte. Hay una vida, hay una eternidad en el cielo. Hay una esperanza. Para muchos esto suena como un cuentecito, un paquito de eso de Archie. No sé si se acuerdan cuánto leyeron Archie, que salía en los periódicos. Suena como un cuento, como una historia, como de la Cenicienta, como la que ve Eliana, mi hija. Como un cuento de princesas, pero es una realidad. Es una realidad. La resurrección del Señor nos habla, te dice a ti que si has puesto tu esperanza en Cristo, todos tus sueños pueden ser revividos. Todos mis sueños pueden ser revividos si tú y yo lo ponemos en el Señor. Su resurrección nos dice que nuestro Salvador ha triunfado sobre las peores cosas que este mundo puede hacerte a ti y a mí. Lo peor que tú te puedas imaginar, que tú puedas pasar, que te pueda suceder, ya Jesús lo pasó antes que tú. Hay cosas peores, Él la pasó, para que tú y yo hoy pudiésemos tener vida y esperanza en Él. Así como María, dice la palabra, el alma que había confiado en Cristo, y el alma que hoy también confía en Cristo, recibe una gran comisión. Tú y yo, el Señor nos dice, así como le dijo a María: ve y anúnciale a mis hermanos que yo estoy entre vosotros, que yo vivo. Así también es nuestra comisión. Dios te sacó a ti, me sacó a mí de la oscuridad y nos ha traído a la luz, para que nosotros vayamos a hacer lo que Él le dijo a María: ve y diles que yo estoy vivo. Allá afuera hay un mundo que está en oscuridad, y nosotros tenemos que ir a darle estas buenas noticias. Él está vivo. Tu matrimonio se puede salvar. Tu hogar puede ser restaurado. Tu hijo que está en la droga puede ser sanado. Tu trabajo puede ser recuperado. tú puedes salir de la adicción, de cualquier adicción en la cual tu vida se encuentre. Ve y diles que yo vivo. Ve y diles que si yo vivo hay esperanza. Ve y diles que si yo resucité de los muertos, ellos van a resucitar también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ve, ve, ve. El Señor nos manda a decirles esto. Lo segundo es, la segunda faceta que nos da la resurrección, la salvación de Jesucristo, es que Jesús me salvó de la oscuridad, del miedo, y hoy me hace entrar a la luz de una nueva presencia y una nueva paz. Nos salvó de la oscuridad, del miedo, porque cuando hay miedo, cuando nosotros tenemos temor, hay oscuridad. Hay oscuridad. Cuando usted está atemorizado, mire, usted es como cuando usted está perdido en un carro, anda en un camino, puede ser las 12 del día, pero si tú te atemorizaste, si vinieron los nervios, si vino el miedo, tú, aunque la salida esté ahí adelante, tú ni el nombre de la calle ves. ¿Por qué? Porque el temor te ciega. El temor no te deja ver, el temor no te deja avanzar, el temor te paraliza. Por eso el Señor habla tanto sobre el no temer, no teman, no teman. Y siempre en los evangelios vamos a encontrar a Jesús diciéndole a los discípulos, no teman, no teman, no tengan miedo, confíen, porque el temor nos paraliza, el temor no nos deja avanzar. Y Jesús nos salvó de la oscuridad, del miedo, del temor. Y hoy nos ha hecho entrar a su luz, a su presencia y a su paz. Vamos a ver lo que dice la otra parte de la historia. En los versos 19, 23 al 23 dice, en la tarde de ese primer día de la semana, reunidos los discípulos estaban juntos con las puertas cerradas por miedo a los líderes judíos. Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, paz esté con vosotros, la paz, shalom. Y habiendo dicho esto, mostró las manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Una vez más Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, sus pecados serán perdonados. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Vamos a reflexionar ahora un poquito en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Aquí nosotros podemos ver que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas. ¿Por qué? Dice la palabra que ellos tenían miedo, estaban atemorizados. ¿Por qué? Ya ustedes saben lo que había sucedido, ¿no? Pero aquí vemos a un Pedro, el cual Dios, Jesús le había dicho, tú eres la roca, Pedro. Pedro, y sobre esa verdad, yo voy a levantar mi iglesia. Pedro, ven, sal del bote, ven, camina en el mar. El Pedro que caminó en el mar estaba atemorizado y estaba encerrado, a puerta cerrada, con miedo. Vemos a Santiago, que le llamaban el hijo del trueno. Oye, no es porque era cualquier cosita, si le llamaban el hijo del trueno. Era porque era fuerte, era porque era bravo. Sin embargo, fue también, estuvo allí encerrado, con miedo, a puertas cerradas. Vemos a Juan, el amado, que estuvo a los pies de la cruz, también estaba allí, con las puertas cerradas, porque todos se acobardaron en la oscuridad del temor. Cuando el temor llega a nuestras vidas, nos encierra en oscuridad y nosotros no tenemos fuerza ni valentía para poder hacer las cosas que comúnmente hacíamos. Ellos estaban encerrados con las puertas cerradas porque tenían miedo de que también fueran buscados. Y allí se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús. Y les dice lo que ustedes saben. No, paz a ustedes. Como les decía cuando aún él estaba en vida con ellos antes de ser crucificado. No teman. Porque él sabía que cuando la oscuridad del temor venía, no podía uno moverse. Y así mismo él hoy te está diciendo a ti, no importa por la situación que tú estés pasando, si ha venido el temor a tu vida que te ha paralizado y te ha dejado sin fuerza, sin valentía, Dios viene y te dice hoy paz a ti, paz. No temas, yo vivo, dice el Señor, yo vivo. Probablemente algunos estén aquí acobardados mentalmente, emocionalmente, atrapados por el temor, con las puertas cerradas también, como estuvieron los discípulos. Temor de perder el trabajo, temor de perder a alguien que amamos. Temor de ser lastimados otra vez. Temor de fracasar y un sinnúmero de cosas más. Pero Dios hoy te dice, como le dijo a los discípulos, paz, shalom, no temas. Yo vivo. Lo que significa es que Jesús quiere que tú traigas eso a Él. En Jesús hay solución. La resurrección nos da a nosotros la garantía de que podemos venir a los pies de Jesús y saber que vamos a tener respuesta, que va a haber luz y que va a haber paz para seguir caminando el día de mañana. El día de mañana. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Paz, paz, paz. La salvación del Señor nos saca de la oscuridad y nos trae a su luz, de su presencia y a su paz. ¿Estás atemorizado? Ven a Él. Jesús quiere que tú vengas hoy y traigas todo lo que te está atemorizando a sus pies. Porque en Él hay paz. En Él hay paz. Ellos estaban atemorizados. Y Dios trajo la paz. Lo tercero, la tercera faceta de la salvación que viene de creer en Jesucristo es que a través de su resurrección, Él me salvó de la oscuridad de la duda. La primera fue confusión. La segunda, ¿cuál fue? Temor, que la acabamos de decir. Ahora, anoten, señores, que después cuando llegan ahí, ¿de qué hablaron? Tuvo buenísimo, pero se me olvidó. Fue algo de Jesús, como que resucitó y cosas así. Del temor. Y lo tercero es de la oscuridad, de la duda, de la duda. Y puedo entrar a la luz de un nuevo comienzo. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Jesús le habló mucho a los discípulos y le dijo, no duden, porque la duda es contraria a la fe. La fe es abandonarse en Jesús sabiendo que en Él hay una solución. Y la duda es, ¿será verdad? ¿Podrá Él? ¿Será Él capaz? ¿Y cómo será? ¿Y entonces? ¿Y qué puede ser? ¿Y si lo hago? Como el chavo. ¿Se acuerdan del chavo? Si lo hago. Eso es la duda. Su resurrección nos salva de la oscuridad, de la duda. Todo esto son tinieblas donde muchas veces nosotros nos encontramos. Pero en la resurrección que ha sido provista ya para ti y para mí, hay salvación de todo esto. Podemos escapar de la oscuridad de la duda. Vamos a ver lo que dice el verso 24 al 29. Y cuando yo estoy viendo esto, poniendo esta historia y la estoy llevando a lo nuestro, lo estoy trayendo a lo real ahora, lo que yo te estoy queriendo decir a ti es que la historia de la resurrección es también tu historia y es también mi historia si nosotros queremos hacerla nuestra el día de hoy. Dice la palabra, Tomás, que era conocido como Dídimo, uno de los doce, no estaba cuando llegó Jesús con ellos. Así que los otros discípulos le decían, oye, Tomás, hemos visto al Señor. Pero le dijo, si no lo veo, si no veo las marcas de los clavos en sus manos y meto mis dedos en su costado y tocaré su llaga, no creeré, le dijo Tomás. Una semana después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba ahí con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí, la paz sea con vosotros. Y mira mis manos, le enseñó sus manos. Trae tu mano y métela en mi costado y deja de dudar y cree. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son los que creen aún sin ver. Tomás, vemos la historia, ya la sabemos, Tomás no estaba en la habitación cuando Jesús se apareció a los discípulos. Todos le dijeron a Tomás, eso era un grupo grande, porque aparte de los doce, acuérdense que siempre había muchas mujeres, ahí, ¿no? Le decían a Tomás, pero Tomás no creía. No, yo no creo. No, yo no creo que resucitó. Pero Jesús elimina su duda y aparece dando la noticia y la evidencia que Tomás necesitaba ver. Cristo resucitado, Cristo aparecido, elimina toda duda. Muchas veces nosotros, en muchas ocasiones, somos como Tomás. ¿Cómo? Y eso no puede ser verdad. Eso es demasiado bueno para ser verdad. ¿Le ha pasado eso? It's too good to be true, como dice el americano, ¿no? Es demasiado bueno para ser verdad. Tomás también pensó, no lo puedo creer. Es demasiado bueno para ser verdad. La duda. Sin embargo, fíjense de esto aquí. La Biblia no dice que él metió sus manos. Él no la metió. Ni metió sus dedos en el costado, ni lo tocó. La Biblia dice que él solamente cuando vio dijo, Señor mío y Dios mío. No hubo necesidad de tocar sus heridas como él lo pensaba. Él solamente necesitaba ver a Jesús por sus propios ojos, como muchas veces nosotros mismos. Hay muchas situaciones que nosotros estamos pasando y nos pueden decir, mira, Dios es bueno, para los que aman a Dios, ayuda para bien. Sí, claro, muy bien, eso es porque tú no eres que está pasando esto. Es muy fácil decir para los que aman a Dios, ¿verdad? Cuando tú no eres el que está pasando esta crujía, como dicen en Santo Domingo, cuando tú no eres el que está cruzando el Niágara en bicicleta, cuando tú no eres el que te está comiendo el cable, es muy fácil decir para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Cuando a ti no fue que se te murió tu hijo, que se te murió tu madre, que te dejó tu esposo, que te dejó tu esposa. Es muy fácil decir, cuando tú no fuiste que perdiste el trabajo, cuando tú tienes una familia estable, cuando no fue a ti que la familia se te desintegró, es muy fácil decir. Y muchas veces nosotros, como Tomás, necesitamos tener las evidencias de que verdaderamente Dios está bien, Dios está vivo y todavía Él está dispuesto, todavía Él hace milagros, todavía Él es eficiente para cambiar nuestra situación, para transformarnos del estado en que nosotros estamos, para sacarnos de la oscuridad, de la duda, a la luz. Porque la duda es una oscuridad, hermano. Lo más grande es cuando uno tiene dudas. No importa cómo a ti te digan las cosas, con manzanita, con uva, con pera. Si tú tienes duda, olvídate que tú no lo vas a entender, no lo vas a creer. La duda nos mete en una prisión de tinieblas. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, al él mostrarse, dio evidencia de que yo estoy vivo. Es la evidencia que si yo resucité de entre los muertos, tú también puedes hacerlo, tú también lo vas a lograr, tú también puedes ser libre de la esclavitud, de la duda y de la cárcel donde te encuentras. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vemos que después de esto, ¿qué sucedió? Ellos salieron de esas paredes, de esas cuatro paredes, abrieron esas puertas y ya vemos un grupo de discípulos listos y decididos a dar su vida si era posible por el maestro. Vieron, pasaron por el lado de un ciego y fue sanado. Un cojo de nacimiento de más de 40 años fue sanado también, se levantó. Ellos ya no le importaba la crítica, no le importaba lo que decían los sumos sacerdotes, lo que decían los escribas, los fariseos. Ya ellos no le importaba. ¿Por qué? Porque las evidencias habían sido claras, las dudas habían sido esparcidas, ellos habían salido de las tinieblas a la luz. Y eso hizo que ellos fueran capaces de dar sus vidas por Jesús. Porque ellos dijeron, vale la pena, vale la pena. Y si tú lees el libro de los hechos está lleno de historias sorprendentes que hicieron estos hombres. El mensaje que yo pienso que ha sido el mensaje más poderoso evangelístico que se haya dado en la historia, lo dio Pedro. Pedro, donde se convirtieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, porque las mujeres ni contaban en ese entonces. Ni la contaban a las mujeres. Oye, qué tan en cuenta la tenían. Por eso damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él es el único Dios que le ha dado el puesto y el valor a la mujer. Y Él fue el único que dijo, María, tú has escogido la mejor parte de sentarte a mis pies. Cuando antes nadie, ninguna mujer se le había permitido hacer eso, y Jesús le da entrada. Sí, ella es digna, ella también puede escuchar, ella también es inteligente, ella también puede pensar, ella también tiene opiniones que son valiosas. Es sorprendente. ¿Sabía usted que la mujer aquí en Estados Unidos tuvo el derecho al voto en el año 1974? No estamos hablando de 1800. Sí, señor, la mujer tuvo derecho al voto aquí, en ese año. Estamos hablando que eso fue ayer, ¿verdad, Jaime? Eso fue ayer, ¿verdad, papá? Eso fue ayer. Pero damos gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho el día de hoy. Porque yo sé que hay mujeres que son mujeres que han sido llamadas por el Señor, que están levantando y están edificando hijos para hacer una sociedad que tenga más valor, para que haya generaciones que de verdad levanten el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mujeres, denle un aplauso a Jesús. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, el Señor A través de su resurrección, tú eres salvado de la confusión, de la oscuridad de la confusión. Y puedes entrar, como dijimos al principio, a una nueva luz, hacia la nueva comisión. Puedes ser salvado de la oscuridad del reino. Del reino de la oscuridad del miedo y entrar a la luz de una nueva presencia de su paz. Oh, paz, paz, paz. Yo no sé cuántas tormentas hay hoy aquí en tu corazón, pero hoy el que le dijo a la tormenta, detente, calla y enmudece, está hoy aquí para decirle a tu tormenta, calla y enmudece, Él vive, Él está aquí. Oh, Santo, el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón que hay personas que están pasando por situaciones fuertes. Hay tormentas en el corazón. Hay tormentas en el corazón. Y Dios quiere que tú sepas que Él está aquí. Él es tu paz. Él es tu paz. Y Él puede decirle a esa tormenta que se detenga. Si tú tan solo lo crees. Lo último es que Él nos salvó de la oscuridad de la duda y nos ha hecho entrar a la luz de un nuevo comienzo. Todo fue cuando Jesús resucitó. La palabra de Jesús a Tomás fue y es para ti y es para mí el día de hoy. Él le dijo, cree, cree Tomás, cree. Hoy Él nos está diciendo a ti y a mí, cree, cree, solo cree que yo lo puedo hacer, solo cree que yo lo puedo hacer. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Nosotros vamos a tomar el pan, vamos a compartir la copa, vamos a recordar un momento que no lo vimos aquí en el episodio, pero antes de que el Señor fuera la cruz, Él compartió su última cena con sus amigos. Y Él quería dejarle instrucciones. También quería darles esperanza. Porque a través de esta cena, Él les dio una palabra de esperanza. Él dijo, cada vez que ustedes se reúnan, cómanlo. Recuérdenme. Y cómanlo. Y lo van a hacer hasta que yo venga. Había una esperanza. Y hay una esperanza el día de hoy. Cada vez que nosotros nos reunimos y comemos, cada vez que yo como esto, esto me trae a mí confort en mi corazón, porque yo digo, yo sé que un día yo no lo estaré comiendo aquí, yo lo comeré en el cielo. Yo me sentaré a esa mesa y participaré de ese gran banquete. Comeré esa cena con el Señor. Y Él le dijo a sus discípulos, coman, recuerden el sacrificio que yo hice por ti en la cruz. Recuerden el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes. Hoy, esta historia que nosotros hemos visto, la historia de Jesús, hemos visto durante 5 semanas, la historia de la Biblia, podemos ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de un amor que nunca ha cesado, que todavía ha pasado más de 6,000 años y todavía ese amor sigue latente, sigue vivo y todavía nos sigue persiguiendo, nos sigue buscando, nos sigue llamando, sigue trayendo esperanza, nos sigue sacando de cárceles de oscuridad, de dudas, confusión, temor. Yo quiero el día de hoy, si tú sientes que como Jesús resucitó y trajo estos beneficios a través de la resurrección, tú dices, yo necesito resucitar otra vez. Porque probablemente no sé en qué parte del camino tú te quedaste. Y tú dices, yo necesito resucitar otra vez. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú hagas una oración conmigo. Y esta tarde repitas conmigo, Señor Jesús, resucita en mi corazón el día de hoy. Que brille tu luz en mi oscuridad. Disipa mi confusión, el miedo y la duda. Supera toda resistencia o falta de decisión que haya en mí. Yo confieso que soy pecador y yo necesito un Salvador. Me dirijo a ti en este momento y reclamo tu sacrificio en la cruz como pago por todas las cosas malas que he hecho y tu resurrección de entre los muertos como la base de mi vida desde este momento en adelante. Yo te pido que entres a mi corazón y tomes hoy las riendas de mi vida. En el nombre de Jesús.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.